Hola y bienvenidos a nuestro episodio 11 ya. Emocionadas de retomar y compartir nuestro amor por los doramas y nuestras impresiones, compartiendo sobre está bien no estar bien o it's okay not to be okay con nuestra querida Mónica. Soy Kata y vivo en algún lugar de Asia. En estos momentos me encuentro viendo dos series: Recuerdos de Juventud o Record of Youth con nuestro amado Park Bo-gum o Bo-gum. Y recién terminé Missing el otro lado. Qué linda que era. Y estoy comenzando el Saguk o drama histórico Grand Prince. Estoy también leyendo el fuerte libro de Elisa Taddeo, Tres Mujeres. Les cuento que tenemos oyentes ya de más de 30 países. Qué increíble este mundo global y qué emocionante saber que nos escuchan en países tan preciosos y lejanos y otros cercanos como El Salvador, Australia, Honduras, Alemania, Singapur, Corea del Sur, Argentina, México, Chile y muchos otros. Gracias, gracias. Eso me da, a mí y a Mónica, nos da muchas ganas de seguir trabajando y entreteniéndonos con otro drama. Hoy junto a Mónica, entonces vamos a comentar It's Okay Not to Be Okay, pero confieso que me costó entrar en ella como esperando los capítulos. Confieso además que no me gusta esperar por cada capítulo, sino que espero a que acabe y ahí la veo para yo decidir cuándo lo veo, no esperar. Pero eso es un gusto personal. El estado de ánimo, estrés o lo que se llame, definitivamente me influye personalmente en la serie que quiero ver en determinado tiempo y seguramente en ese momento no estaba lista para verla, pero me alegro de haberla visto. Vamos a descubrir la información y stats de ¿está bien, no estar bien? ¡Vamos! Vamos ahora con la información y stats de ¿está bien, no estar bien? Fue transmitida en Corea vía el canal de cable TVN o TVN, Total Variety Network, y fue distribuida y transmitida internacionalmente por Netflix. En Corea fue emitida desde junio a agosto de este año 2020 y consta de 16 episodios de alrededor de 70 minutos cada episodio. Ha sido catalogada como su género de comedia romántica con elementos de fantasía y misterio. Cosa curiosa, en esta serie al final siempre se celebra una fiesta como el wrapping del término de la grabación, pero esta vez no hubo fiesta de clausura debido al miedo a la transmisión del contagio de la pandemia del virus COVID-19. Estuvo involucrada con el look estético de la actriz Seo Ye-ji, la talentosa diseñadora de moda sudcoreana Kim Min-ju o Min-ju Kim, quien ganó el premio en el programa Next in Fashion el año anterior. Esta diseñadora tiene como sello las amplias faldas e imponentes colores, telas y vuelos. Nuestra actriz principal, Seo Ye-ji, quien hace de Moon Young, estudió un año en Barcelona, España, y dice que le encantó. Además de aprender la lengua, el español suena bien con su timbre algo de voz algo grave, cosa que a ella le causaba inseguridad en su país, porque ahí las niñas son un poco más pitudas o de voz más alta. Sí. Tomaron varios lugares para los locales de filmación y uno de ellos fue donde hicieron el castillo, fue el Café Sandina en Wonju, Gangwon, que fue aumentado con ilusiones ópticas de efectos. También se utilizó para grabar el Secret Blue Café en el condado de Goseong, en Gangwon, donde fue la sede del hospital OK, el hospital psiquiátrico, y le agregaron decorado para hacerlo más creíble. También la playa fue en Goseong, ahí cerquita. Y les puedo contar que los cinco cuentos creados por la guionista Jo Young para la serie e ilustrados por el artista Jamson están disponibles y han sido publicados por ahora solo en coreano. Están en la librería Kyobo, en Seúl y en todo el país. El guión de la serie está disponible en inglés en dos libros. Un libro para cada 8 episodios, son dos libros. Primero 8 episodios y el segundo libro con los siguientes 8 episodios. Esta serie tuvo full publicidad y distribución gracias a Netflix y además por el elenco importantísimo que consta. Junto a Seo Ye-ji está Oh Jung-se, está también Kim So-hyun, entre otros famosos actores. Esta serie rompió moldes con representación de las enfermedades mentales y el abuso y claridad en su mensaje. Así es que ahora que hemos terminado nuestros stats, también hubo una pequeña crítica que se les hizo, que fue el retrato de la condición de desorden de personalidad de Moon Young, que no era tan fiel y que también se mostraban desnudos en el primer episodio, pero cabe destacar que esto fue totalmente clarificado y la verdad es que no hay que dar pie a esos cuentos, porque la verdad es que está bastante bien representada. Bueno, esto por supuesto es mi opinión personal. Vamos ahora con la trama de ¿Está bien no estar bien? Y vamos con la trama de It's okay not to be okay o Está bien no estar bien. Por una parte, es la historia de dos hermanos y su complicada relación. Moon Sang-tae, interpretado por el magnífico Oh Jung-se, es el hermano mayor, quien está dentro del espectro autista. Es fanático de los dinosaurios, colores y es ilustrador. Ama los cuentos infantiles de la famosa escritora Ko Moon-young, interpretada por la talentosa y estupenda Seo Ye-ji, quien tiene fama de ser difícil, pero muy talentosa. En verdad tiene el trastorno de personalidad antisocial, o sea, brutalmente honesta, sin remordimientos. Bajo una fachada de encanto se esconde la verdadera intención. Cuando la autora Ko Moon-young se vuelve a cruzar en su vida con Moon Gang-tae, el hermano menor de Sang-tae, interpretado por el guapo Kim So-hyun, su vida da un giro de 180 grados. Gang-tae trabaja como cuidador o enfermero de un hospital psiquiátrico y además es el guardián de su hermano Sang-tae. Gang-tae, el enfermero, no se deja a sí mismo gozar la vida porque debe estar 100% al cuidado de su hermano Sang-tae y la culpa lo corroe. Ya descubrirán por qué. Entonces tenemos por una parte la historia entre los dos hermanos y tenemos esta otra historia también complicada al comienzo de la autora de cuentos infantiles, Ko Moon-young, y el hermano de Sang-tae, Gang-tae. La historia progresa y crecen los misterios que rondan a las madres de la escritora Moon-young y de los hermanos Sang-tae y Gang-tae. De hecho, la pareja central de esta historia, la escritora y el enfermero, lentamente curan sus propias heridas junto con desenredar su pasado común. Les acompañan en esta serie los empleados y pacientes del hospital psiquiátrico que se llama OK. Entre ellos, su carismático director, el Dr. Oh, interpretado por Kim Chang-won, y los fieles amigos de los hermanos Moon, Jesoo y Yuri. Además, se añade el CEO de la editorial y manager de Ko Moon-young, escritora, el señor Lee Sang-in, interpretado por Kim Yoo-hun, y este es el que mejor conoce y protege a la extremadamente fuerte Moon-young, pero frágil a su vez. Hay un claro balance de misterio, romance, comedia, fantasía y gran estética y música. Los invitamos a verla y en unos instantes a escuchar nuestras impresiones con Mónica. ¡Vamos! Hola Mónica, bienvenida a nuestro episodio 11. Ya estamos casi teenagers con los episodios. Y bienvenida a la famosa serie que vamos a conversar, que tú, gracias a ti, solo a ti, solo gracias a ti, la terminé. Pero está muy entretenida y fue un gran boom este año en la programación de Netflix alrededor del mundo. Así es que vamos a conversar de ¿está bien no estar bien? O...
Oye, es verdad, está bien no estar bien. Aparte, este año de cuarentena yo encuentro que el título está perfecto, ¿no?
Sí, es como que dijeron, vamos a embarrar el mundo con un virus y vamos a hacer una serie. Pero la verdad es que estuvo al callo, como se dice por ahí. Qué feo, esa expresión al callo es fea. oye, Mónica, entonces, bueno, esta serie, yo estaba la otra vez que cuando conversamos en la reunión de pauta, me costó terminarla, pero no porque sea mala, ni porque tenga cosas malas, de hecho está súper bien hecha y todo, pero lo que pasa es que no estaba en el ánimo de ver esa en ese momento, y aparte cuando veo otra paralela, que a veces me las doy de superhéroe, de ver más de una, y estoy más enganchado con la otra, entonces la fui estirando. Sin embargo, es excelente. Así que no tengo nada que decir de lo demás. ¿Y qué te pareció a ti la serie?
A mí me fascinó esta serie. Bueno, yo tengo que partir siendo súper humilde en este sentido. Yo soy una simple espectadora, no soy crítica de arte, ni de televisión, ni cine, nada. Pero me entretuvo un montón, y me pasó que la encontré que era intrigante desde el principio, y eso fue lo que me mantuvo viéndola todo el tiempo, porque siempre quise saber qué seguía pasando.
Y la conexión con, aparte que tiene muchas conexiones con otros elementos de literatura, y claro, tiene los cuentos, y tiene como, bueno, y vamos a ir conversando, porque no es la típica serie con el hilo típico, que no tiene nada de malo, pero esa como parte diferente, creativa, y como en la sociedad coreana un poco también transgresora, para tratar de algunos temas, fue guau. Así que, bueno, primero que quería contar es que averigüé lo que te había comentado de Jisoo, que es el amigo, el mejor amigo de Gangtae. Sí, tú sabes que como los nombres, el mejor amigo, el que es dueño de la pizzería Al Volo, que significa al vuelo, en italiano. Él contó en algún minuto que sus papás tuvieron que pagar 300.000 wones por un, no huevones, sino que wones, por un buen nombre para él, que es alrededor de $260 americanos. Y busqué, y dije, ¿por qué tienen que estar preguntándole a alguien por el nombre? Si no es que uno no tenga imaginación. Y se paga entre 100.000 y 1.000.000 de won. Para ir a, momento, redoble tambores, un especialista en nombres. Eso es un trabajo. Así como teníamos el trabajo de humillador, hay un trabajador de especialista en nombres.
El nombrador.
El nombrador de Neymar, el nombrador, que es el que busca caracteres chinos que los proporcionan los papás, esos que les gusta, y ver si le viene al bebé, o también se le sugiere, ese personaje sugiere dos o tres nombres a los padres, y eso vale $260 americanos.
Oye, se hace la vida fácil estos orientales, ¿eh? Porque con eso, imagínate, nada del libro este con los millones de nombres.
Nada. La gente en nuestro, digamos, hemisferio occidental es mucho más atrevida con los nombres. No hay como una conexión de mala suerte, buena suerte, tradición o honores. Simplemente no hay tabú.
Pero así es que de alguna manera tampoco nuestros nombres tienen mucho significado. O sea, yo me llamo Mónica, y Mónica no tiene ningún significado. O sea, uno puede buscarle características, cosas, pero literalmente no significa nada.
Claro, y cada vez más popular nombres inventados, mezclados. Por ejemplo, si tu papá se llama José y tu mamá se llama María, veámosla. Tu hija, le ponen a los hijos Joma.
Joma, ah, mira.
Eso me pasó mucho verlo en Venezuela y en Colombia. Es costumbre, pero tampoco anteriormente, sabes que por ejemplo los santos, nuestra cultura latina, cristiana, pero ahora nada.
Oye, menos mal. ¿Qué pasaría en el caso de que la mamá se llame Polet y el papá Tomás?
¿Topo?
No, pues
no, pues si la primera sí, la vacanza.
Sí, por eso, pero siempre tiene que ser el papá primero y no puede ser la mamá primero.
Ah. Oyentes, poto significa culo para nosotros. Mónica está muy chilenada. Pueden ser muchas mezclas, ¿no? Pensemos muchas más. Así que bueno, ese es el tema de los nombres. También yo les conté en la introducción que la ropa fue diseñada por Minju Kim, pero da lo mismo quién es, que ahora está mucho más famosa, obviamente por la serie, pero es que dos cosas, Mónica. El estilo de la ropa era preciosa, y la percha, o sea, la actriz o Ye Ji, es guapísima. Entonces, tú le pones un saco de arroz y se ve estupenda.
Totalmente. Yo creo que es una de las actrices más lindas coreanas que he visto. A mí me impresionó lo linda. Súper flaca, ¿eh? Eso yo creo que era como exageradamente flaca. Pero de cara la encontré muy bonita. La encontré como normal también. O sea,
No tan arregla, no tan cambiada de
sí,
por cirugía, por
exacto.
ejemplo.
Ahora, tal vez sí ha tenido, ¿eh? Yo probablemente, pero encontré que sería muy natural. Eso me gustó mucho.
Encontré que la ropa en general jugaba un gran rol y era como muy intencional, a pesar de que uno puede decir, ah, Ganté se vestía súper como relajado. Sí, efectivamente sí, pero las combinaciones de colores, las combinaciones de ropa, sobre todo las de Sante y las de la chiquilla, eran súper intencionales y muy pensadas. Al igual que esta niña que la asistente del público, ¿cómo se dice el editor?
Ajá.
La asistente del editor, que era como japonesa de pinta, tiene una ropa súper cool.
Sí, totalmente, ella.
Sí,
Súper.
o sea, claro, me la pongo yo y parecería como la vieja tirada joven, pero
Era la
ella es
directora de
estupenda.
arte.
La directora de arte y también ilustraba también, ¿cierto?
Sí.
Ok. Y entonces, bueno, eso fue la parte estética y lo quería como un poco como a amarrar con que, así como tú te fijas en algunas cosas que vamos a comentar, yo me fijo mucho en los muebles y en la decoración. Y la estética en general, porque da como un ambiente como entre kitsch y mágico, que es el hospital. Me recordó un montón a la estética de Almodóvar, los muebles con colores especiales y de materiales como que tú decís, yo no compro esto, pero se ve súper choro. Choro, perdón, cool, chévere. Y es un hospital celeste, más encima que le ponen el nombre OK, un hospital psiquiátrico que se llama OK. Es como que todo un juego
Sí, no,
de
totalmente.
conexiones. Así es que, ay, se me olvidó decirle a todos los oyentes al principio que sí, que decimos N veces. Repetimos las expresiones como quiero comentarte, en el fondo, totalmente. Bueno, es así nomás, así es uno,
Vamos
¿verdad?
a tener un thesaurus aquí, un libro de sinónimos y antónimos de frases para tratar de no repetirnos a cada rato las palabras, las muletillas.
Claro, exacto, un pequeño sopena. ¿Te acuerdas del sopena? Que debe significar algo, ¿ok? Pero no sé. Bueno, y después lo otro que habías comentado que fue súper bien logrado y que no, las dos quedamos como bien touché o movidas fue la idea, el concepto que se usó de la serie para explicar e instaurar el árbol madre en el jardín del hospital, porque además Santé lo vio como algo concreto y para una persona que está en el espectro. Las cosas abstractas no. Entonces, súper concreto a ver como el árbol, la mamá, familia, ramas, conexión, aunque no sé por qué en el hospital pusieron el árbol y no el jardín de la casa, pero bueno, no
Pero es
tenían
que no
mucha,
tenían
pero
casa.
no tenían casa, pero el hospital como que, no sé,
Pero es el lugar donde
pero entiendo.
los cura a todos ahí, en el hospital, porque al final entre la interacción entre pacientes, enfermeros, doctores, entre todos se van sanando a la larga, y eso es,
Es
yo creo que por
posible. Y
eso buscaron ahí en el fondo.
claro, puede ser como que todo convergía ahí. ¿Está
Claro.
bien usar la palabra? Ahí. Y a mí personalmente me encantó la relación. Yo sé que a ti te da lo mismo, pero no voy a ser igual. Me encantó la relación, la historia de amor paralela entre el editor Sang In y Yuri. A pesar, encontré una linda como lenta, como perseverancia de él, y como que la cambió un poco porque era media dura y después se puso mucho más cálida. Como que cayó con la persistencia de él. Y me encantó ese como sin rollo, un amor no, como súper normal.
Sí.
Así como, ah, te acompaño a la tienda, si sí te espero a comer. Y por supuesto le puso la carnecita,
Bueno, es
sabes
muy
que arriba de la
importante
prole
la
pone la
carnecita.
carnecita. Yo estaba esperando el paraguas, me decepcioné. Así que, cuéntame, entonces, ay, Mónica, necesitamos, ay, lo tengo en el teléfono,
¿Qué cosa?
momento, lo encontré, necesito que me expliques el asunto ciervo.
Ah, bueno, los siervos, es que los siervos eran básicamente los invitados que nadie quiere
¿De
que
piedra?
lleguen. Claro, el invitado.
Sí.
Porque cada vez que les pasaban cosas, aparecía un siervo que hacía unos ruidos que yo no puedo ni siquiera repetirlos, es todo lo que digo, pero demasiado divertido porque siempre llega, o sea, el primer siervo de hecho aparece cuando ella se está yendo a su casa, ¿cierto? Y casi tiene un accidente porque se le cruza este siervo.
Sí, pues lo copia ella para
Loco.
la ah,
Claro,
sí.
y lo divertido es que ella es muy niña, entonces se pone a pelear con el ciervo de tú a tú, ¿cierto? Y trata de hacerle los mismos gritos de ciervo, como una conversación entre sal de acá, muévete, que al final es entre patético y divertido. Yo creo que a mí me dio
Claro,
mucha
como una
risa.
guerra.
Sí.
¿Y me escuchaste?
Sí, perfecto.
Lo que pasa es que te quiero romper el mito.
Ah, ¿por qué? ¿Qué pasó?
No era un ciervo.
¿Y qué era?
En Corea hay un animal que puedes ver mucho en las montañas, que es como una suerte de ciervo, pero no es ciervo, y que tiene los dientes como vampiro largo, y solamente vive en la península de Corea, se llama Gorani. Y ese es el que típico choca los carros, los autos, así como los raccoon, los mapaches en Estados Unidos, ¿verdad? Es este Gorani. Y el Gorani, amiga mía, estimada. ¿Ya va? Suena como un Darth Vader gritón. Entonces dice, por eso es que los gritos que parecían de ciervo eran extraños. No es porque yo sepa tampoco por son los de ciervo, no es que escuche ciervo gritar todos los días, pero es porque este animal es el Gorani.
Bueno, de hecho,
Ya ves, un nuevo animal. ¿Ah?
donde yo vivo hay ciervos, pero yo nunca los he escuchado hacer ruido.
No, po. Este es el Gorani que es gritón.
Claro.
Y además lo puedes añadir a tu repertorio de animales con la letra G para cuando juegues bachillerato. ¿Ves?
Extraordinario. Uno más junto.
Bachillerato que. Mira, el Gorani. Entonces, no salió muy fuerte la grabación, pero lo tenía listo, ready. Oye, cuéntame una cosa, Mónica. ¿Tú sabes cómo se le llama la fobia a las mariposas que tenía, por ejemplo, Sancte?
Algo fobia.
Muy bien, punto para la concursante. La fobia, amigos y amigas, a las mariposas o polillas, que son las mariposas nocturnas, se llama motefobia. No es fobia al mote, es la fobia a las mariposas. Porque debe ser por mote que muta y que cambia, no sé, estoy puro inventado, pero algo así. Y eso, además, quería eso mismo contarte porque encontré que era importante el asunto
O
mariposa
sea,
acá,
aquí la
entonces.
Navi, ¿te acuerdas? Hablaban todo el rato de Navi, que era la mariposa, está en todas partes además. Y Cata, yo te iba a preguntar si tú sabes, en algún minuto ellos hablan del Butterfly Hug Method, o el método del abrazo de mariposa. ¿Averiguaste qué era eso? ¿Subiste o no?
Amigos, Mónica es bilingüe. Mónica habla inglés,
Ay.
español y otras cosas más. Sí, Mónica, averigüé lo que era porque tiene mucho que ver con parte de mi trabajo, pero el abrazo mariposa es un estilo de abrazo que, como bien lo dijeron en la serie, es un abrazo a sí mismo porque que se utiliza con gente del espectro que tiene mucha inseguridad. Porque este mismo abrazo proporciona una presión medida, seguridad consigo mismo, de lo conocido, y es un efecto tranquilizante a los gente que parece de condiciones en el autismo, espectro, porque es una les gusta la presión, o sea, el aspecto sensorial que tienen a veces cuando van a la terapia ocupacional, los hacen ponerse presión, o chaquetas con peso. Entonces, ese es el abrazo estilo
Oye,
mariposa.
yo creo que no solo para las personas con dentro del espectro autista, yo creo que también, bueno, porque ella no es autista y en el fondo el método se lo enseñan a ella, pero yo creo que te ayuda como a la ansiedad, en el fondo como que te contiene, o sea, puede servir a cualquier
Es
persona, básicamente, a
tranquilizador.
eso es lo que voy.
Sí, es como, aparte que sabes cuánto va a durar, tú lo
Claro.
controlas y eso les gusta mucho. Así es que, oye, tenemos que hablar de un tema que es denso, que es qué fregado o
Difícil.
duro es ser cuidador, no cuidador de
No.
casa, cuidador de personas, caregiver, yo también hablo idiomas, ¿ven? Caregiver o cuidador, una persona, es muy duro, es... ¿Qué te puedo decir? ¿Qué opinas tú de
A mí me pasó
que tú me explicaste más?
bueno, yo son dos, la historia en el fondo, Mungante y Musante son dos hermanos y Musante siempre está mirando a Mungante. Y eso lo encontré terrible, lo encontré súper difícil, porque de alguna manera te están analizando constantemente para poder entender ¿Qué es lo que te pasa? Porque en el fondo, como Monsanté no puede entender los sentimientos, lo único que logra hacer es reconocer las caras y con ese reconocimiento entiende cuál es la expresión o de qué se trata, cómo se siente el hermano. Y por eso el hermano tiene que estar entre suprimiendo sus sentimientos, o siempre que lo mira tratar de sonreír para que crea que las cosas están bien y darle tranquilidad, qué sé yo.
Qué estrés,
Atroz.
sí.
Y no sé si a ti te pasó, pero yo relacioné mucho el papel del caregiver, de este cuidador. Me recordó en el fondo al libro de Wonder, de la relación de la hermana con el hermano.
Momento, estimados oyentes, a través de nuestra amiga bilingüe,
Ay, perdón.
el libro Wander se llama El mundo de Oggy,
Eso.
en castellano. Y sigue,
Perdona,
dale.
sí, el mundo de hoy. Y yo encontré que realmente es muy difícil, o sea, que toda la vida como que gira en torno a este hermano, de partida yo creo que debe crear una especie de sentimiento de no vida, de que vives para el otro, de que tú tienes siempre estás en segundo lugar. Y es una relación que es de largo plazo, es para siempre. Yo creo que eso también debe ser muy duro porque él siempre dice, o sea, mi primera prioridad es él y siempre va a ser él y el que me quiera me tiene que querer con él. Es como tu paquete
Es
de
perpetua.
oferta. O sea, él viene contigo y no se va
Claro.
nunca más.
Claro, entonces y al principio Muñán eso no le gustaba, tenía que compartirlo.
Claro.
Entonces, sí, es un rol duro, es perpetuo y como dices tú, uno se posterga.
Claro.
Entonces es normal que Gangté pase por esos periodos de te odio, te amo. O sea, uno es humano, pues.
Sí.
O sea, así es que, oye, quería, amiga mía, Jesús, el mejor amigo de nuestro amigo Ganté, era gay, ¿cierto? Por
O sea,
favor,
yo
dímelo.
creo que sí, porque además le dice que él lo quiere todo el tiempo. O sea, que él es su.
Sí, la amistad es linda,
Porque
pero un
además
poco
hacen
too much.
ranking. ¿A quién quieres más? ¿A Monsanté o a
Sí,
mí?
qué
¿Quieres a...?
loco. Sí. O sea, da lo mismo que sea o no lo sea, pero esa como ambigüedad me revienta. Pero eso es porque todavía la sociedad en ese país no está lista para
Oye,
eso.
a todo esto, espérate,
Así es que.
Jesús encontró que era idéntico, no sé, a las que vieron la película Notting Hill con Hugh Grant, hace el mismo rol, o sea, de verdad
Todo
tiene
en
como las
inglés.
miradas y los gestos son demasiado similares a Martin, que era el que trabaja en la tienda de los libros con él, y como que realmente mueve los hombros y sonríe, o sea, que yo no podía parar de
O
reírme.
sea, estimados oyentes, si quieren, tienen tiempo, vayan, busquen en YouTube o en Google. O en su plataforma favorita, Notting Hill, creo que se llama un lugar llamado Notting Hill en castellano, y estaba este señor Martin, o Martin, en su tienda, y se van a mirar, le van a decir, Jesús versión occidental.
Exacto.
Te tengo una sorpresa, Mónica.
A ver.
¿Estás lista?
Ya, a ver, dale.
Kenchanayo, Kenchanayo. Un apego, Kenchanayo, na, 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 Kenchanayo. Y continúa, pero ya,
Ay,
estudié,
oye,
¿listo?
ese himno me he reído. Ese hospital era realmente genial. Y tengo que,
Sí, director Oji Wang,
oye, el
o sea,
director la
no se
llevaba,
salve.
el director era realmente dirigía.
Sí, con su look teñido y pelirrojo más o menos, pero aparte que era como una persona muy humana. Entonces era como médico todo, pero era súper como empático y como intuitivo también.
Sí, yo creo que eso se lo daba también parte de la edad, que tenía mucha experiencia. Y por ser, o sea, no solo la experiencia médica, sino que además como haber visto muchas cosas. Y bueno, y él también dirige las clases de gimnasia que hacen en la mañana, que yo encontré que era realmente genial porque
Claro, la
era como todo,
calisténica. Sí, sí,
y con
sí.
coreografía y todos bailando los pacientes, con los enfermeros, con los doctores, encontré, o sea, que no podía parar de reírme en esas escenas, encontré que era realmente extraordinario.
Esa escena da en balance a la oscuridad y gótico de
Sí.
las otras, las partes de tan miedosa, porque si no es como, mejor no le digan que es romance, es thriller,
Exacto.
pero que le da como un balance.
Sí.
Oye, tenemos que hablar de la super actuación de Oh Jun-se, a.k.a. actor Santé, por favor.
Impresionante. No, yo te prometo que la vi y de hecho en algún minuto mis hijos lo vieron y me dijeron, mamá, es autista de verdad. Y yo, no, le digo, es un actor común y corriente que en el fondo está actuando así, pero yo creo que de verdad llevar, o sea, hacer un rol de este tipo debe ser tremendamente difícil. Porque en el fondo la idea no es tampoco nunca llegar a una caricaturización, sino que es hacer un rol real. No, pues. Y desde cuando repetía las frases y tú ves que está como obsesionado con una idea y que la repite, yo realmente decía totalmente, a mí me convenció totalmente.
Claro, y eran muchas cosas al mismo tiempo, los ojos, las manos, los dedos, la cabeza, las palabras, era una... Es un, no, no sé, un estudio que debe haber hecho impresionante. Sí. Y lo bueno es que fue hecho, como diría nuestro gran Jorge Valdivia, con respeto.
Sí, totalmente. Entonces, creo que muy bonito.
Entonces eso fue... Hay una... va para premio, sí, ¿eh?
Hay una entrevista en YouTube, creo que vi de él, de los tres, cuando estaban contando, y él decía que una de las cosas que había sido más desafiantes era lograr hacer este rol sin ridiculizarlo, con la seriedad y el respeto que se merece, con cariño, o sea, realmente lograr hacerlo bien. Yo creo que lo hizo increíble.
Y tengo entendido que eso le ayudó a él a aceptar mucho a las personas que no sabía cómo eran. Así que él como persona. Claro. Y uno podría decir, hay gente que dice, cuando los críticos que critican negativamente, uno diría que puede sonar como que fue un personaje irracional, pero la verdad es que si te fijas, todo lo que Santé dice tiene sentido, incluso esa fobia a las mariposas.
Todo
tiene sentido. Sí. Todo.
Y es muy sabio.
No es como, digo, donde, sí, te diré que, sí, hasta el dinosaurio ese, Dooley.
Sí.
Sí, el dinosaurio que ya no lo quiere más, pero y también es como niñito que no lo va a tirar el dinosaurio mamá que le regaló una de las enfermeras. Es como que todo tiene su... Todo por algo, hasta su ropa.
Claro.
Entonces me hizo estupendo. Oye, Mónica, tengo una pregunta para ti. Cuéntanos por qué Moon Young le tiene como susto al periodista Suicide Bomber.
Ah.
En español... bombero de tirar bombas, suicida.
Sí, no, bueno, porque él en el fondo es un periodista que tiene información muy relevante, muy peligrosa,
clasificada,
y que la hace explotar, y en el fondo él es una de las pocas personas que sabe que esta escritora de libros de niño, ¿cierto?, que es famosísima, en realidad tiene un desorden de personalidad antisocial. Y ella, a lo largo, en el fondo desde el principio, se ve que es así, que ve algo y lo quiere y no se aguanta, ¿cierto? Creo que ella se roba cosas a lo largo de la serie, nada de importancia, no roba bancos, por supuesto, se roba tonteras que encuentra bonita, puede ser un lápiz, puede ser un cuchillo.
No, es lo que yo quiero, lo que quiero tener, lo
claro,
tengo.
Claro, pero yo creo que realmente ella no se resiste. O sea, es como, en ese sentido, es como un niño en que lo ve y lo quiere y no se fija en lo que puede pasar, tampoco le importa porque lo quiere, como que no se aguanta.
Claro, porque la personalidad antisocial es que no tienen filtro.
Claro.
¿Te acuerdas de Giseo en Taiwan Class?
Sí, también.
Al callo otra vez. Oye, Mónica, cuéntame una cosa. ¿Qué es un cuento de hadas?
Oh, eso... Bueno, la primera respuesta a mí fue la que más me gustó, que da uno de los pacientes que dice la historia de yo casándome con Ayu, que es la que salía en My Mister, la cantante. Me dio demasiada risa porque antes no había entendido el chiste y ahora lo escuché y me dio risa. Pero bueno, ella cuenta y dice que en el fondo que es una fantasía cruel que ilustra la brutalidad y violencia de este mundo de una manera paradójica. Que en el fondo están hechas para hacernos despertar, para llamarnos a aceptar la realidad, básicamente. Entonces, que son estas historias como todas terribles, y realmente son todas terribles, ¿ah? Lo que pasa es que uno está acostumbrado,
sí,
a
los zapatos
Disney,
rojos,
y bonita y todo romántico, pero si uno lee la historia real, son todas terribles.
Sí, para Disney les cambiaron el final, pero muchas que tienen el final horrible. O sea, para mí, que hayan empujado a una bruja dentro del horno y que se queme, como en Hansel y Gretel, lo encuentro, pero de terror. O sea, no me podía quedar dormida con eso. Ahora entiendo. Y los zapatos rojos, ese cuento que también termina horrible, que te corta los pies.
Claro. Bueno, el de los zapatos rojos en el fondo es de Hans Christensen. ¿Sí o no? Me dio que nombre.
Hans Christian
Andersen. Eso.
El de la
sirenita. Tres nombres, muy complejo. No, en el fondo es cuando tienes algún tipo de obsesión, en este caso ya tiene una, o sea, el personaje, los zapatos rojos, estos zapatos no la dejan de, no le permiten parar de bailar, y baila todo el tiempo hasta que le cortan los pies para que la pobre deje de bailar, pero así todos los zapatos siguen bailando. Entonces, ya cuando no están juntos. Entonces, en el fondo, hablo un poco de las obsesiones, que hay cosas que no son separables, básicamente. O sea, siempre los zapatos iban a seguir bailando, y habla un poco de la nobleza y de la honestidad que tienen las obsesiones. Sí, lo encontré súper bonito eso.
Gracias, Monix. Cuéntame, ¿qué opinas tú de esta frase? Cuando la vida se muestra insoportablemente dura, lo más fácil es huir. Y lo más típico es huir. ¿Qué opinas tú?
Yo creo que dan ganas. Cuando uno le toca cualquier cosa mal en la vida, lo único que uno quiere es no sufrir eso. Y en ese sentido es lo más natural. Yo creo que en la vida práctica nos arrancamos cobardemente de muchas cosas de las que podemos. Y hay algunas que nos toca enfrentarlas porque... yo creo que honestamente no nos queda otra.
No queda otra.
Sí. Y en este caso, bueno, uno de los personajes siempre arrancaban. ¿Te acuerdas que arrancaban de las mariposas, en el fondo? Que era esta fobia de la que hablamos anteriormente.
Pero en series coreanas, por ejemplo, ¿no te pasa que a veces hay varias series que he visto? Bueno, he visto hartas, pero de varias, en que se repite el patrón del abandono de la madre. Que se va. Entonces, eso es como también arrancar, porque tú y yo somos mamá, y no lo veo tan así como que me voy.
Pero es que...
como que no es una opción.
Yo creo que cuando están en situaciones límites, todos cuando estamos en situaciones límites, yo creo que es muy difícil tomar las decisiones nomás. Y yo creo que también depende mucho si tienes una red de apoyo, de tu educación. Mira, todo.
Ah, es posible. Sí, es posible, es posible. Nos quedan unos temillas para comentar. Cuéntame que tú notaste que está siempre presente esta idea de el matchmaking. Ay, pucha, me salió en inglés. La señora
es
que
como la casamentera.
Que hace como...
bueno, entonces, esto de la casamentera, cuéntame.
Bueno, siempre falta, o nunca falta en realidad, entre la paciente que quiere casar al doctor, ¿cierto? En este caso, bueno, hay una de las pacientes que le empieza a interrogar a Mungante si está casado, si tiene novia, qué hacen sus papás. No le preguntó el grupo de sangre, eso sí que me llamó la atención, ni cuánto medía.
La próxima.
Sí, porque en el fondo él quería presentarle a su hija que era perfecta para él, pero... muy divertido porque en el fondo están todos siempre preguntándole, todos quieren casarlo a él.
La señora está media loca, otra vez. Te escucho medio cortada, pero se entiende. Nos quedan un par de cositas que hablar. Por supuesto que vamos a hablar, amigos, de la música increíble de la serie. Pero también, Mónica, tú te diste cuenta que sobre todo Moon Young usa unas palabras súper fuertes y graves. Como lo que pasa es que en Latinoamérica hace todo súper chiquitito, es un poquito flojo, un poquito tontito, pero ella, a pesar de lo reprimido para expresar las cosas, ya hablan bastante en espiral. Esta mujer debe ser conectada con la antisociabilidad que tiene, y unas palabras que son de temer, como que te remueve hasta los huesos.
Yo encontré súper fuerte cómo le hablaba. Ella muy honesta, siempre, y eso a mí me encantó, porque le dice, yo no hago promesas, porque en el fondo es de ese tipo de comentarios, yo no hago promesas. Le dice que es un hipócrita, le dice que es un cobarde. A mí cuando me dicen hipócrita, para mí realmente es una palabra súper fuerte, independiente que no es un garabato, no es nada, pero es,
si no te, ¿sí?
Es fuerte que te llamen hipócrita.
Sí, y acuérdate cómo era con la niñita en el café, la niñita que quería subirse en su falda y le dije una barbaridad, ¿eh?
Sí, no.
Será muy honesta, pero cálmate.
Sí, no, muy impresionante. Sí, eso sí. Lo encontré impresionante. Bueno, ahí el amigo, ¿cierto? La llama, el sobrenombre que le tiene es Psycho.
Jesús.
Claro, Jesús le dice que es el virus Psycho, ¿cierto? Psycho virus. Que es divertidísimo.
¿Bilingüe otra vez?
Sí, pero es que no sé cómo decirte, el virus...
Yo sé que sabes. Virus... Lo que pasa es que tú quieres hacer países bilingües.
Sí,
no, sé. No, pero el virus es, claro, el psicovirus.
Que es un covirus, exacto, coronavirus.
Psicovirus.
Claro, como el que la trata como si fuera distinta.
Claro.
Pero diferente. Oye, qué divertida fue esa guerra de almohadas, que yo quería estar ahí para jugar.
Ay, también. Bueno, y la pobre... La pobre
en la casa.
La pobre comunión termina hasta con sangre de nariz. Yo... ¿Sabes qué? A mí la relación entre Comunión y Sancté me encantó. Porque en el fondo ella que... En el fondo ninguno de los dos tiene mucho filtro. Se tratan de igual a igual. Porque Sancté siempre trató como con cariño a su hermano, con paciencia, con compasión. Con... Y ella, nada.
Pero
cero sí. Compasión.
Ella era como una niñita más. Una niñita más.
Ella era una con él. Y lo agarra, mira, le quita las cosas. Bueno, y toda esta pelea era por Sancté. ¿Cierto que tienen un...
Manté el muñequito,
una figurita,
el muñequito que era más feo que Natre, pero...
Una figurita en que atrapa pesadillas. Y tú, bueno, tú me contaste que
claro.
Este muñeco que lo venden ahora en este minuto en Corea está totalmente agotado.
Sí,
¿no?
Es como furor. Sí, este muñeco que lo puedo haber hecho yo en mi clase de costura en sexto básico, pero es un muñequillo que claro, obvio que si lo hace Sancté como que vale oro, pero no lo hizo.
Pero es que él, además era como los tres hermanos, porque era Sancté, Sancté y Sancté.
Sí, diamante. No. Pero creo que terminó colgado como en la ventanilla de la caravana.
Exacto.
Cuando viajaron. Está colgado y manté. Era otro pasajero.
¿Cuál rosario?
Oye, para terminar, por favor, háblanos de esta música maravillosa y gótica que tenía como varios estilos de músicas presentes. Había una música más como rapidita, otra más lenta.
Sí, hay, bueno, el como el tema, el instrumental, así con el que parte. ¿Ya?
Sí, es precioso.
Como con unos relojes sí. Sonando así como que llega de nervio. ¿Sabes que esa música, de hecho, lo encuentro súper parecida a Maroon 5? Hay unas canciones que son súper parecidas. Pero, sí.
Maroon 5.
Ya, pero ¿qué?
Maroon.
Ay, Catalina, por Dios. Pero esta música lo que me dio, lo que me impresionó, bueno, una es que tiene música así bien como negra, como oscura, tipo Billie Eilish. Uh-huh. Y lo otro, uh-huh. no mucha, pero varias canciones en inglés completamente. O sea, ya esta serie está hecha, no uh-huh. pensada solo para... O sea, Netflix acá claramente te lo muestra, no está creada solamente para Netflix Asia, sino que esto es Netflix Mundo, porque... y las canciones son muy buenas. A mí me encantaron. No, yo traté de buscar mi favorita y honestamente no tengo una, Cata. No pude llegar a una. La que sí,
no pudiste.
Hay una que se llama como Breath. No sé, respirar.
Sí, y es, de Sam
sí,
Team.
Esa. Ajá. Y esa a mí me gustó mucho. Ahora, no encontré la lista en mi plataforma como en el nombre en inglés, sino que la encontré en castellano. O sea, está bien no estar bien. Y esa es la que encontré que era más completa si alguien la quiere buscar.
Ah, maravilloso. Sí. Mira, en el momento en que se decide vender, que Netflix sea el distribuidor mundial de esta serie, acuérdate que en Corea la dan un canal de cable cualquiera, que es TVN, ahí es cuando se negocia, que está en el momento de producción y de grabación, ahí es cuando se decide hacer cosas en inglés, porque saben que tienen el público tienen que enganchar. Y ya sabemos que es un fenómeno mundial, así mismo con el K-pop, una cuestión impresionante.
O sea, esta semana...
Pues me tengo que poner... Sí, salió Blackpink y la ecuación.
Sí, no, las acciones sí, de BTS, impresionante.
Cuéntanos de las acciones de BTS. Otro tema, chiquillas, pónganse en onda, a lo mejor todos nos ponemos a aprender las canciones. Así que la música es súper recomendable. Bueno, mensaje final.
Mira, había dos cosas que yo encontré, dos frases que a mí me llegaron profundamente. Una, porque las encuentro muy, muy acertadas. Una es que dice que solo los que han sufrido realmente pueden entender el sufrimiento, porque la experiencia le gana al conocimiento.
¿Y ese es tu mensaje final?
Sí, bueno, y véanla, po.
Wow.
No, pero es que la encontré súper buena. Me pasó que encontré que la conexión entre los pacientes, o sea, creo que te ayuda mucho a ver todo el tema de la salud mental, que de hecho ahora, después del coronavirus, yo creo que va a ser un gran tema a nivel mundial.
Tendencia.
Y la serie, entretenidísima, por favor, véanla. Ella se cree más grande que el planeta. Su ropa, los personajes están muy bien hechos. Y a mí me encantó. Yo la encontré súper entretenida esta serie y la encontré distinta. Y me gustó que tuviera su lado oscuro también.
No, y tiene como, también tiene un misterio que resolver.
Por supuesto, que no, eso no, no hemos...
Tiene todos los ingredientes de una buena serie. Y la química entre los actores
fue muy buena. Ellos también. Dos se funcionó miran, o sea, para derretirse. Sí.
Como fuego. Y ahora estamos las dos viendo Recuerdos de Juventud con nuestro está, amado.
Oye, estoy nerviosísima.
No, ¿qué pasó? Eso es otro tema. Porque,
quedan los últimos cuatro capítulos.
Stevie.
Me voy a morir.
Yo estoy como en el tercero recién, pero así como echando para atrás. Ya no sé, dice rewind, pero se...
Retrocediendo.
Se, repitiendo escena porque los dos chiquillos son súper buenos, sí. Los dos. Y uno más alto que el otro, imagínate la altitud. Y encantada la vida, pues. Así es que, ahora no, gracias Mónica otra vez, y nos vamos a encontrar pronto para otra serie, que seguramente tiene que ver con la que estamos viendo. Y además, quiero invitarlos a ustedes, queridos oyentes, ahora a referirnos a nuestro foco cultural, que es la salud mental y cómo es vista y tratada en Corea del Sur. Así que nos despedimos, Mónica, nos vemos hasta pronto.
Y con ustedes ahora el nuevo conocido Gorami. Hoy en nuestro foco cultural vamos a conversar sobre la salud mental y su percepción en Corea. Corea tiene la más alta tasa de suicidio según la OECD, o Organización de Desarrollo y Cooperación Económica. Corea del Sur provee servicios de salud mental. La mayoría de sus fondos son hospitales con pacientes internados, pero se dice que estos hospitales están subfinanciados y asimismo subutilizados. A pesar del predominio de enfermedades mentales, el estigma social por esa parte del mundo desalienta a la gente a buscar y o a seguir tratamiento. Poco a poco, las nuevas generaciones y la televisión recién comienzan a hablar del tema, pero en la sociedad en general aún es un gran tabú o un shhh, silencio, el gran elefante blanco. Este estigma se encuentra en Corea del Sur, tanto como en Japón, China y otros países de la región. Se presenta tanto internamente en el paciente, como externamente en la comunidad. Se ve feo buscar tratamiento. Se dice que solo un 7% de los afectados por una enfermedad mental buscan ayuda profesional. ¿Y cómo pasó a llegar a esto? Pues la medicina occidental llegó a Corea con los doctores misioneros, quienes llevaron a Corea a la transición desde los curanderos chamanes y la medicina tradicional coreana hacia los hospitales psiquiátricos patrocinados por el gobierno ocupador, los japoneses, tipo 1910. Cuentan que los hospitales de los misioneros daban un trato más humano, entre comillas, pero la mayoría de los internos llegaban a los hospitales mentales del gobierno o del Estado, donde se les aislaba, y ello contribuyó a la creación del estigma, ese aislamiento y olvido del paciente. Hace poco tiempo, el cuidado de pacientes con enfermedades mentales cambió desde estos fríos hospitales a un approach o llegada de atención médica comunitaria, o sea, una participación desde la misma comunidad. Visitas médicas, paseos, enfermeras que visitan al paciente con medicamentos y los acompañan, conversan, etc. Un problema que se trata entre todos. El problema, en realidad, es que los pacientes que siguen internados es a largo plazo una tendencia común. Entonces la pregunta es, ¿qué hay que cambiar de infraestructura y mentalidad? La percepción de la sociedad, como ya he mencionado, es altamente influenciada por el valor y las tradiciones del confucianismo. O sea, el honor de la familia prevalece frente al individual, llevando a los coreanos a abandonar la idea de recibir tratamiento para salvar el honor de la familia. Incluso algunos doctores coreanos afirman que se enfatiza la voluntad del individuo y la autodisciplina, lo que crea un prejuicio social grande, porque ¿cómo no va a aguantar lo que le tocó en silencio? No te quejes. Los que se atreven con algún tratamiento en general pagan de su bolsillo o en efectivo para evitar que no quede rastro de estos documentos en los records o registros de la ISAPRE o compañía de seguros de salud. Asimismo, reintegrarse a la sociedad activa cuando se padece o convalece de una enfermedad mental es difícil y trae depresión. A pesar de que en el mundo laboral existe una ley en Corea que prohíbe la discriminación basada en condiciones mentales, no es regulada. Los psiquiatras y trabajadores del sector mental están bien entrenados y preparados. Los medicamentos están abiertamente disponibles, pero el sector cuidado mental sigue separado o aislado un poco del cuidado general de salud del público en general. Poco a poco, eso va cambiando positivamente. La subida de la tasa de suicidio subió bastante al final de los años 90. Los factores que últimamente han contribuido a las enfermedades mentales allá son: recesión económica de los años 90, que trajeron una gran cantidad de estrés y depresión, además el estigma de tener una etiqueta y no buscar tratamiento, el abuso del alcohol. Los coreanos beben el mayor volumen de alcohol por cápita que los residentes de cualquier otro país del mundo. Por ejemplo, ellos consumen el doble de alcohol por persona que en Rusia, que ocupa el segundo lugar. Además, otro factor es el insomnio. 17% de la población adulta padece de insomnio. Otro factor son nuevos fenómenos que aumentan el riesgo de quiebre o de enfermedad mental. Por ejemplo, factores contribuyentes a un riesgo de enfermedad mental son la adicción a internet o los juegos online, la alta exigencia parental y de la sociedad para ser exitoso y estudiar, la fama y la presión o el bullying en las redes sociales de la gente famosa o los jóvenes, el mundo y otros factores típicos que se repiten como el estrés y la depresión. El mundo entero observa esta subida de tendencia. Lo importante es que el tema está saliendo a la luz y que existen buenos tratamientos y profesionales de cuidado en Corea del Sur. Se está aceptando al otro con sus diferencias poco a poco, se habla de ello y se expone como una nueva normalidad. Ser diferente es ok. Está bien no estar bien. Y ese es el fin de nuestro foco cultural. Queridos oyentes, intenté ser objetiva y positiva frente a este delicado tema. Corea del Sur no está sola con el dilema del financiamiento del Estado hacia los pacientes psiquiátricos, pobres, desamparados y ancianos. Para concluir, los invitamos a conectar y comentar con nosotros dejándonos mensajes vía email a dorameandoconlacata@gmail.com, en Twitter, esa maravillosa comunidad, @concata, o en Facebook en la página dorameandocata. Ayúdanos a difundir. La idea es entretenerse y aprender un poco sobre nuestros doramas y a través de ellos información de Corea para apreciar la cultura coreana y entender mejor nuestras series. Acuérdense que los hacemos nuestros episodios con amor, sin spoilers y para que disfrutes a full tus doramas o K-dramas. Gracias a ti por escucharnos, danos tu tiempo y tu buena onda. Recuerden, el próximo episodio saldrá al aire alrededor del 4 de noviembre sobre la serie Recuerdos de Juventud o Record of Youth, actualmente en difusión en Netflix, con los guapísimos Park Bo Gum y Byung Woo Suk y la carismática Park So Dam. El foco cultural será ser artista, modelo, cantante o actor en Corea. ¿Qué tal el cuento con las agencias? ¿Qué difícil es mantener eso? Va a estar que arde. Así es que, gracias y hasta el 4 de noviembre. Gansabnida, Kotmanayo Chingu. ¡Chao!